Estela Maricano, ¿qué tal, fiscala? ¿Cómo estás?
Buen día, muy bien.
Estela, no sé si escuchaste la denuncia que están haciendo ahora Rocío Casco y Aureliano Servín acerca de los teléfonos que incautaste vos de la Municipalidad de Asunción, sus teléfonos, en este caso creo que es el de Aureliano Servín. Ellos muestran unos mapas donde se hace el seguimiento del sistema de GPS del teléfono y que revelan que hay un movimiento de esos teléfonos, primero en los alrededores de tu casa, después en los alrededores del Mercado 4, después en los alrededores de la Fiscalía, después otra vez en los alrededores de tu casa. ¿Cómo que esos teléfonos que uno supone que tendrían que estar bajo custodia porque se tratan de elementos probatorios demasiado importantes, estuvieron dando vueltas? ¿Qué me puedes decir de esto con respecto a esto, Estela?
La verdad que me entero de la denuncia a través tuyo en este momento.
Sí, ahora están haciendo, y... mira que en este momento están pasando, sí, en vivo los canales.
Y segundo, no sé ni a qué se refiere, ni sé el número de teléfono al cual se está refiriendo. Los aparatos de teléfono celular están en el Ministerio Público, Luis.
¿Nunca se movieron de ahí?
Así es que no. Estamos esperando tener un juez que nos otorgue la autorización judicial para proceder a la extracción de los datos que están en ese aparato.
Ya, y te pregunto esto, ¿vos tenés certeza de que esos teléfonos nunca se movieron del Ministerio Público?
Absolutamente, absolutamente. Certeza la tengo.
¿Hay un depósito, un espacio físico donde se guardan estas cosas?
Están en mi poder, en la oficina donde está el expediente, la carpeta fiscal y las evidencias que estaban en poder del señor que tiene que declarar hoy, el señor Mancuello, con los demás teléfonos celulares.
¿Y eso está lacrado o tiene algún sistema de seguridad, Estela?
Y el sistema de seguridad propio en el sentido del aparato telefónico, ¿verdad?
Porque lo que ellos estaban mostrando es el mapa, y esto, digamos, no lo pueden mentir, o sea, tiene que haber hay un sistema de rastreo satelital, como tienen GPS estos teléfonos. En el caso de este muchacho es un iPhone, el iPhone tiene el sistema de GPS, y ellos muestran, sí, el mapa del seguimiento del GPS, y ese mapa revela que el teléfono estuvo en el depósito, o sea, en lo que sería el Ministerio Público. Después aparece que está en los alrededores de tu casa, después aparece que está en los alrededores del Mercado 4. Entonces, obviamente, es terrible que pongan...
Lo más interesante, disculpame que, sí, te interrumpa, pero lo más interesante es lo de mi casa, ¿verdad? Uh-huh. Interesante en el sentido de qué información manejan ellos acerca de mi domicilio particular.
Sí, no sé, yo no sé si es tu casa, en realidad.
A modo personal, ¿verdad?
Claro.
Y tampoco sé cómo ellos acceden a esa información en razón de que es algo absolutamente privado de cualquier persona, digo, ¿verdad?
Sí,
y
mira,
en este caso, más aún en razón de tratarse de imputados.
En realidad se refiere a los alrededores de la calle Austria, dice, y creo que preguntaron y, bueno, lo que se informaron, digo, lo que dijeron ellos, ¿verdad? Se informaron de que allí en los alrededores estaría tu casa. Pero bueno, acá lo importante es, digamos, yo sé que se puede hacer el seguimiento del GPS. Yo tengo un iPhone y si me roban el iPhone, yo, si teniendo el número, sé que puedo con un técnico hacer el seguimiento mediante el sistema de GPS y saber dónde está el teléfono. Acá lo importante es ver qué dice realmente esa información técnica, que lo puede hacer el mismo peritaje del Ministerio Público, y saber si efectivamente se estuvo moviendo el teléfono o no. O sea, si se lo sacaron de tu oficina, porque la zona del Mercado 4 fue una zona de hackers, que es lo que ellos dijeron enseguida, por supuesto. Entonces, por temor a que alguien pueda alterar, o que esta sea una excusa para anular eso como prueba, Estela.
Bueno, vuelvo a reiterar lo que ocurrió con las declaraciones de la otra vez, cuando conversamos también, Luis, al respecto de todo lo que puedan decir personas que se hayan imputadas. Tanto el señor Servín, la señora Casco, el señor Mancuello, y los que están imputados, cualquiera, en cualquier causa también, están exonerados de decir verdad. No, esa es la diferencia entre la manifestación de ellos y cualquier otra persona que tiene la obligación de jurar que está diciendo la verdad y de recibir una sanción penal si mienten, ¿verdad? Es decir, entiendo absolutamente la preocupación tanto del señor Servín como de cualquier otra persona sometida a proceso y cuyo teléfono haya sido incautado. Entiendo la preocupación, pero también tiene la garantía que le da la ley, el Ministerio Público en este caso, independientemente de mi persona, de que el análisis técnico y científico que se realiza con una orden judicial va a hacer desaparecer cualquier duda que ellos tengan acerca del lugar físico, etcétera, ya que van a presentar los puntos periciales para que se accedan a sus datos.
Fiscal, en este caso, al menos a los efectos estrictos, ¿cómo está custodiado esto? ¿Dentro de un cajón de un escritorio bajo llave, dentro de una cajita fuerte, dentro de un cofre? ¿Usted tiene la llave, la tiene un encargado designado por el Ministerio Público? ¿Cómo está ese teléfono en particular?
La tengo en mi oficina bajo mi absoluta responsabilidad y la manera como se custodia o cualquier otra información que yo pueda darte es algo que no conviene a la investigación. Es decir, decirte que estar en una mesita con llave o en una caja de seguridad o lo que fuera que pueda determinar el lugar exacto es una información absolutamente, no digo secreta, ¿verdad? Pero tengo la obligación de darle esa información, claro, solo a mis superiores.
Solo para saber si usted maneja directamente esto o depende de alguien la custodia nomás.
No.
Me dijo que usted.
Yo, sí. Y absolutamente, por eso reitero que es una cuestión que está bajo mi absoluta responsabilidad. Aunque yo pudiera decirte que un asistente, una persona de la limpieza, etcétera, pueda acceder a eso, la responsabilidad es total y absolutamente mía.
Ahora, ¿no hay un protocolo, Estela, que se guarde esto en una bolsa lacrada o cosa parecida? Porque estamos hablando de una prueba que eventualmente puede ser adulterada con equipos técnicos.
Sí, pasa que los teléfonos celulares son un tipo de evidencia bastante especial en el sentido de que aunque lo lacremos, digamos, en un sobre, en una bolsa o en una caja, como están diciendo, el sistema de seguridad mismo del teléfono impide cualquier tipo de acceso. Y si se accede, necesariamente debe determinarse el rastro o cualquier rastro de acceso a través de un técnico.
Ahora,
y ese acceso tiene que ser autorizado judicialmente.
Ahora, yo entiendo lo que decía, que ellos pueden mentir, o sea, yo sé, de hecho, en tantos casos de corrupción a lo largo de los años, siempre espero yo que el acusado mienta, ¿verdad?, en su defensa, más vale. Pero la cuestión es esta, si ellos presentan unos documentos en donde dicen que hicieron un seguimiento técnico, yo lo que espero, como ciudadano te digo, es que rápidamente la fiscalía haga su propia revisión. Digo, bueno, traigamos los técnicos, no es difícil saber dónde estuvo el aparato, para seguridad nuestra y también para seguridad tuya. Porque si efectivamente alguien pudo haber sacado eso de allí y llevado a la zona del mercado 4, donde eventualmente hay hacker, o sea, lo que se hace pues poner dudas acerca de que no hayan sido violentados estos elementos probatorios. Y a todos nos interesa que esos elementos sean revisados lo antes posible y sepamos si efectivamente existía el chat y sobre todo si existía una recabación paralela, en definitiva. Por eso, más allá de que ellos puedan mentir o no, ¿no debería rápidamente el Ministerio Público hacer la revisión para saber si es cierto que esos aparatos se movieron o no, haciendo el seguimiento del GPS?
Sí, es que yo puedo decir con certeza de que ese aparato celular no se mudó de lugar. ¿Cuál es el elemento que ellos tienen y puedan presentar al Ministerio Público? La única manera de corroborar es con un examen científico a través de una orden judicial, Luis. Y en este punto quiero resaltar que de ninguna manera pienso que ellos estén mintiendo. Es más, estar en todo su derecho de dudar, ya que la misma ley duda como un principio, ¿verdad? Duda o afirma la inocencia inclusive de cualquier persona. No es que yo afirme que ellos estén mintiendo, simplemente digo que tienen el derecho inclusive de mentir, y que la única forma que yo tengo de demostrar es a través de una prueba válida, y esa es una orden judicial y el informe de un perito. Yo no tengo duda de que el teléfono está en mi poder, está en el lugar. Y también quiero aclarar que cuando se comunicó a la defensa del señor Servín y al mismo señor Servín del deslacrado y exhibición de evidencias incautadas en ese día, ni el señor Servín ni su abogado comparecieron a presenciar el inventario de esas evidencias a las que se le dio el derecho de acceder.
¿Todavía no se realizó el peritaje de los teléfonos?
Todavía no se realizó el peritaje, Luis. Estamos a la espera de que un juez pueda autorizar dicha diligencia.
Ya. Una última cosa que te quería mencionar, que me quedó picando de la última conferencia de prensa que dabas con respecto sí. a... si se podía o no eventualmente abrir una investigación sobre el lavado de dinero. Y me sorprendió la afirmación que hacías, Estela, porque primero que si hubiera alguna sospecha sobre el lavado de dinero, no tiene que ver con el caso que vos estás investigando. Esto sería otra carpeta fiscal, porque se trata de un caso distinto. Acá se hicieron públicos elementos que hacen suponer que se desconoce quiénes financiaron una campaña política. Y hay elementos como grabaciones que dan a entender que quienes eventualmente financiaron no son los que se denunció o los que se declaró en su momento, porque se hace una declaración de quienes financian una campaña. Y acá viene la cuestión más importante, el que recibió el dinero de los financistas, que es Camilo Suárez, hasta ahora se niega a hacer público un documento que dice él tener y en donde están... inscripto los nombres de los financistas. Entonces, si hay un ocultamiento de quiénes fueron los financistas, sí existe la posibilidad de investigar si eventualmente hubo una cuestión de lavado de dinero, porque las campañas políticas se pueden utilizar para hacer lavado de dinero. Y están ellos obligados a declarar quiénes fueron los financistas, lo que no ocurrió públicamente. Entonces, me llamó la atención y me pareció casi temerario que vos afirmaras que acá no hay ningún elemento para hacer una investigación sobre el lavado de dinero cuando se trata de un caso distinto al que vos estás investigando.
¿Está hecha la pregunta, Luis?
Sí, en realidad más que una pregunta, te estoy contando lo que a mí me pareció, sí. ¿Verdad? Porque no te estoy preguntando justamente, algo, ¿verdad?
Sí, ya está hecha tu parte, entonces justamente... responderte o comentarte
sí
que vos realizaste una pregunta y vos mismo te contestaste en el sentido de que si existe alguna probabilidad de lavado de dinero como investigación no puede ser digamos estudiada de oficio de mi parte en esta carpeta, ya que mi competencia en esta investigación está delimitada por las imputaciones que ya existen.
Correcto.
Es decir, la opinión mía en aquella entrevista acerca de que no existe ningún indicio de lavado de dinero en esta carpeta se limita a esta carpeta.
Ah, bueno, ahí está.
Si hay otras cuestiones,
claro.
Deberán ser investigadas por los canales correspondientes.
Bueno, esa era la aclaración necesaria, Estela, porque... creo que hubo una doble confusión, ¿verdad? Primero, cuando habló Carlos Arregui, no se refirió a tu investigación, sino que se refirió a, con respecto a lo que se hizo público, esas grabaciones, las declaraciones de Camilo, las denuncias que hacían públicamente de Rocío Casco, etcétera. Decía, hay elementos como para que la fiscalía inicie de oficio una investigación para ver si efectivamente hay allí digamos elementos que te permitan suponer el lavado de dinero. No se refería a lo que vos estás investigando, que es otra cosa. Entonces, cuando vos hablaste y dijiste que acá no hay elementos para suponer, daba la impresión de que vos te referías en general y no a tu caso en particular. Por eso yo te hacía este comentario, porque era importante hacer esa aclaración.
Sí, ya en una entrevista posterior a la que tuve contigo, me pudieron decir con más detalles cuáles fueron las expresiones del doctor Arregui, y precisamente el comentario a la pregunta de tus colegas fue a título personal, en el sentido de aclarar la experiencia, la trayectoria y la especialidad en los conocimientos que tiene el doctor Arregui acerca del manejo de cualquier causa relativa al lavado de dinero. Ese comentario lo hice en el sentido de responder a la pregunta que me habían hecho en ese momento y a título personal, independientemente de la causa que llevo.
Ya. Cierro esto, Estela, entonces con vos decís que estás absolutamente segura que esos teléfonos nunca salieron del Ministerio Público.
Sí, así mismo.
Fiscala, te agradezco mucho.
Cuando gustes.
Estela Maricano, fiscala que está investigando el caso de la posible recaudación paralela de la Municipalidad de Asunción.